canariera con un canario.
Tengo una canariera con un canario.
Ay, canariera.
Programa número 36. Una presentación del CIDICSEF, Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, la calle Salguero 758, código postal 1107, Buenos Aires, Argentina. Nuestra dirección de mail es cidicsef@ciudad.com.ar. Nuestra página web www.cidicsef.org.ar. Voy a presentar a las quienes nos acompañan hoy: Graciela Teva de Riva, Esther Hassan, Esther Cohen de Cohen y quien les habla, María de Azar.
Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón.
Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón.
Hoy vamos a hablar de otro tema muy interesante: de los sefaradís en Cuba bajo el dominio español, escrito por Mordejai Arbel, gran investigador de toda la zona del Caribe. Cuba fue el país con la comunidad sefaradí más numerosa en América Central y en el Caribe. Hasta la Revolución de Castro, en 1959, la población judía de la isla llegaba a 15.000 almas, mucho más de lo que tenían las otras comunidades judías de esta región. La historia judía de Cuba antes de la liberación de este país del dominio español en 1898 es historia de conversos, entre ellos figuras ilustres y románticas de judíos holandeses de Curazao, daneses de las Islas Vírgenes e ingleses de Jamaica. Se puede decir que la historia de los judíos de Cuba es la más antigua en las Américas. En efecto, fue en Cuba donde pisó tierra el primero de los conversos que llegaron a la América, Luis de Torres, que es considerado también como el primer europeo a haber pisado tierra americana el 2 de noviembre de 1492. Torres era el intérprete de Colón, siendo que dominaba el español, el árabe, el hebreo y otras lenguas más. Él acompañó a Colón para servir de traductor en el encuentro que debía tener lugar con el Grande Khan de China, siendo que es a este país que Colón pensaba llegar a la fin de su viaje. Torres fue muy impresionado por el uso de los indianos en América de fumar tabaco, y cuando tornó a Cuba, él se asentó allí y ensembró tabaco para exportarlo a Europa. En 1520, él murió en Cuba, mas ainda antes de su muerte, siguiendo su ejemplo, muchos conversos de España vinieron a esta isla para alejarse de la Inquisición. En el 1516, Fray Juan Quevedo fue nombrado como bishop de Cuba para controlar a los conversos, y en 1520 la Inquisición llegó a la isla, donde empezó a arrestar, juzgar y condenar a penas muy duras a los que topó culpables de judaizar, observar en secreto los usos y mandamientos de la religión judía. El primer converso quemado vivo en Cuba en el año 1613 fue un rico mercader de Habana, Francisco Gómez de León. Después de él, en 1627, fueron quemados Luis Rodríguez y Antonio Méndez también. Cuando el Brasil holandés fue reconquistado de los portugueses en 1654, los judíos que vivían allí se fuyeron a otros lugares y, entre otras, a Cuba, donde promovieron el comercio con las otras islas holandesas del Caribe y mismo con Hamburgo, Ámsterdam y New York. donde vivían parientes suyos, amigos y otros yirios de España y Portugal. Estos yirios trujeron a Cuba el cultivo de la caña de azúcar, que se hizo el principal producto de exportación de este país hasta nuestros días. Este cultivo fue introducido principalmente por Hernando de Castro, que tenía relaciones comerciales con otros miembros de su familia en Curazao y Jamaica. Varios de esos conversos, en su mayoría portugueses, fueron castigados cruelmente por la Inquisición en los siglos XVII y XVIII, y sus bienes fueron confiscados. Una de las figuras judías más románticas de Cuba fue la artista y poetesa Dolores de Dios Porta. Un día, ella se fugó a París, donde retornó al judaísmo y vivió como judía muy religiosa hasta su muerte en 1869. La mayoría de los conversos se asimilaron con la población local. Pocos judíos, súditos holandeses, ingleses y daneses, quedaron fieles a su religión y se alegraron mucho al unirse con la nueva comunidad sefaradí Shevet Achim, fundada en 1914 por judíos de Turquía, en su mayoría de Silivri, que vinieron a Cuba después de 1904. Mas según lo apuntimos, después de la revolución de Castro, quedaron en Cuba muy pocos, solo de los judíos que vivían allí, y hoy día la comunidad judía de este país conta apenas 2,000 almas, pocas solo de entre las cuales son sefaradís.
¿Qué?
Oiremos juntos un cante conocido por muchos de vosotros. Este es La Serena, y en muchos casos llamado En la mar hay una torre. No se sabe de cuándo es este cante. Ama empezando el siglo XX, sefaradíes de distintas partes del mundo ya tenían conocencia del mismo. La grabación que sentiremos hoy fue realizada por la cantadera argentina Marga Grajer, maestra cambesa elevos en instituciones judías y otras. Cantó en teatros importantes de Buenos Aires como instituciones. Realizó el espectáculo Cantes y Cuentos del Mundo Sefaradí, gustando tanto de nuestro repertorio, Ancina realizó la grabación del CD del mismo nombre, en el cual los cantes parecen a revivirse y salir millorados del fondo de los siglos. Gozad de la frescura y naturalidad de la cantadera Marga Grajer en el cante La Serena.
Si la mar era de leche, los barquitos de canela, yo me mancharía entera por salvar la mi bandera. Yo me mancharía entera por salvar la mi bandera. Si la mar era de leche, yo me haría pescador, pescaría las mis dolores con palabras de amor, pescaría las mis dolores con palabras. Palomba, para subir al tu nido, maldicha que duerme sola, vengo a dormir contigo, maldicha que duerme sola, vengo a dormir contigo. En la mar hay una torre y en la torre una ventana y en la ventana una isla que a los marineros llama y en la ventana una isla que a los marineros llama. Que
bueno, ahora vos vamos a contar un cuentico para divertirnos un rato. Rivka está haciendo bogos con ropa para planchar cuando siente shematá de puerta cerrándose. En bon horas vengas, Jacó, ya me cansé de esperarte. Na, déjame a reposar un poco, que se me asente el suluk, y te contaré por cuál o es que tadrí. Bueno, descansa si vivas tú. Te quiero decir que hoy me topí con Albertico, el hijo de Salomón Cohen, y le dije, ¿de qué no vienes a pasar la tadrada en casa a comer unas borriquitas y hablar un poco con mi hija Rajelica, que es muy simpática? Y si te es bien, si hay de toparte un novellico, que se nos está yendo vieja y está por cumplir 19 años. Ah, a media tarde, cae Albertico, con unas flores en la mano. Don pues de saludos y bendiciones muchas, Rivka los hace asentar a Rajelica y Albertico en el canapé y les dice, «Na, por media hora podéis hablar tranquilos. Jacó y yo estamos en la cocina preparando las cosas». Se van los dos a la cocina y van hablando entre ellos. Si tú me vas a decir por cuál ajue que tadrates en venir. Tadrí, porque este huerco de Nisimico Bonomo pasó por delante de mí cantando «Una hija boba tengo, Barmina». Ni lo saludí, ni le dije nada. Ama esto me hizo estrechar, mucho, mucho, y caminé por demás para tranquilizarme. Más mejor, que no hable este marido, entero, entero marido. Rajelica no es nada boba, es inocente, muy inocente, mostrillica. Al cabo de media hora, de la cocina se siente el meneo de tengerés y tipsines y la voz de Rivka que grita, «¡Ya vos estoy llevando unas burriquitas!». Don pues entró al comedor. Ellos estaban asentados uno en cada quinar del canapé, con sonrisa en las caras. «Ande, gosten estas borriquitas», les dijo. «Me está contenta y me está no». Entonces, Rajelica le dice, «¡Ay, madre, parece mentira lo que nos aconteció! Le quise mostrar a Alberto lo lindo que se ve para afuera y nos fuimos a la ventana a mirar y un de repente, ¿cuál lo pasa? Vino un viento fuerte, fuerte, y nos dio entre muchos y cara. Y nosotros, haciendo mucho esfuerzo, cerrimos la ventana y nos sentimos de nuevo aquí. Es por esto que estamos un poco despeinados y la cara un poco colorada». Este relato pertenece a Jaime Benciñor, publicado en la revista Sefaraires.
Vosotros ya sabéis que en el cuartier de Villa Crespo vivían muchas familias sefaradíes, como ya les conté en otras ocasiones. Ahora voy a contarvos de dos hermanas que juntas moraban en el curtillo, una Luna y la otra Matilde. Esto acontecía en los años 1970 en Buenos Aires. En la época que había naranjas, estas hermanas siempre estaban prontas para llenar los pailones de dulce para el año entero. Luna, que tiene un hijo Rubén, siempre le decía, «Rubenachi, así vivas tú, tráeme naranjas para hacer dulce». El prove de Rubenachi contestaba, «Sí, a mañana voy a laborar por las calellas donde están los árboles de naranjas. Voy a subir y a vallarte como todos los años, buscando las que estén mejor, del mismo tamaño, duras, ansina, ni tú, ni la tía Matilde, van a cafrar de no traer mabulaná para ustedes y los vecinos, para que no manquen en el trinchante». Buen laboro daba a vallarlas de los árboles, las elegía y las metía dentro de una bolsa para llevarlas a casa. Cuando ya estaban las naranjas en la casa, a la tarde del día siguiente, después de los laboros de la casa, se asentaban juntas alrededor de la mesa del curtillo y empezaban con la labor, una a rayar y la otra a cortar en mientras cantaban nuestras canticas. Este era justo el momento que llamaban a las sillas para ir enhebrando las cascarás de la naranja, formando grandes collares, y de meterlas a buir para sacarles la amargor. Esto se repetía varias veces hasta que se trocaban blandas y sin amargor. Luna era muy nombrada por el punto del almíbar que lograba. Amá, sabido es que si se pasa de punto, se azucara echándose a piedrer. Y Matilda, como dice el refrán, paciencia que es media esencia, iba echando las cascas en el almíbar, teniendo el cuidado de no quemarse los brazos. Cuando éstas estaban prontas, las echaban al pailón hasta enfriarse. Esto demandaba de varias horas de laboro. Ellas lo hacían con paciencia y mucho cariño. Cuando estaba todo pronto, tomaban los pailones echando las naranjas que cada una había separado para ser cuadradas en el trinchante. Cerro los ojos y veo los momentos que venían las villitas y eran gostadas estas cascas almibaradas, colocadas en la dulcera, en la tabla de dulce con un mantelico blanco bodrado, la cucharera con cucharas y pirones, un vasico de agua para echar los pirones que habían sido usados y el otro para tomar, a mano otra bandeja, los finjanes con café. Entonces, el hermoso momento era acompañado por bendiciones como «La naranja te salió como lo bueno del mundo», a lo que se contestaba «Verajá y salud que se te haga». El Dios que era que esta nostalgia se mos haga realidad.
Tengo una canariera con un canarío